Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Dimas Castellanos allá en La Habana, nuestro tertuliano. También a Johnny Hilfer y a May Vázquez y a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. La retransmisión a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero nunca olvide que a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM Radio Caracol a las 10 de la noche. Aprovechamos también, por supuesto, para saludar a los oyentes del sur de la Florida que nos escuchan a través de Radio Caracol. En solamente minutos ya nos vamos con Dimas Castellanos. Sí, señor, Dimas Castellanos, nuestro tertuliano de hoy. Hay un informe sobre The Human Rights Watch que incluye a Cuba, menciona por su nombre a Cuba, sobre situaciones difíciles en Cuba, pero sobre todo este informe hace un llamado a los peligros del avance del populismo a nivel mundial. Y claro que el gobierno cubano está dentro de esos gobiernos populistas, juntos con Venezuela, otros más que le vamos a decir, y por supuesto incluye también algunas figuras de Estados Unidos. Interesante, muy interesante el informe. Señoras y señores, sí, lo que voy a decir es así, no al revés, es así. Cuba, el gobierno cubano va a enviar médicos cubanos a Chicago, a una ciudad aquí estadounidense, a Chicago, para ayudar, para enseñarles a trabajar en las situaciones de ciudades y de pueblos muy pobres. Cuba le va a mandar médicos a Chicago para enseñarles a los médicos americanos de cómo deben trabajar en este caso. Increíble. También, pues la sexóloga cubana, la diputada también a la Asamblea del Poder Popular, Mariela Castro, anuncia un nuevo simposio donde van a hablar de prostitución, van a hablar de sexismo. En definitiva, temas muy candentes dentro de Cuba. Hoy vamos a tocar el tema de la represión nuevamente en el programa, y digo nuevamente porque ha sido una de las constantes en los últimos días. Vamos a ir a Pinar del Río, la situación de convivencia de Agoberto Valdés, Karina Gálvez, la economista Karina Gálvez, y una de las miembros del Consejo de Dirección de la revista Convivencia. Ella está detenida. Vamos a hablar con Dagoberto Valdés, la situación que tiene en torno a ella y los peligros de quedar detenida por algunos días más y de que se acabe lo que le llaman pues la casa donde sirve de sede la revista Convivencia. Hoy también vamos a profundizar sobre este informe de Human Rights con otros analistas fuera del país o fuera de Estados Unidos, cuál es su punto de vista con respecto al populismo y el mundo.
Muy bien, antes la portada, antes digo yo, ¿no?, de las noticias en tertulia hoy.
Bueno, pues la portada tiene que ver con Cuba y tiene que ver con un anuncio que ha hecho el gobierno cubano. Escuchen lo que han hecho, escuchen. Obtienen primer híbrido de malanga y un clon de plátano burro. Señoras y señores, los especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales, esto es el INIVIT, Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales, obtuvieron el primer híbrido de malanga en Cuba, que tiene como característica ser una nueva cualidad resistente a las plagas y de altos rendimientos. Alto rendimiento, o sea, esta malanga usted la siembra y le da mucha malanga. Esto es malanga y malanga y malanga. Según explicó el doctor en plátanos y malangas, estas cosas, el doctor Sergio Rodríguez Morales, director del centro científico ubicado en el municipio de Santo Domingo, allá en la provincia de Villa Clara, este resultado permite hacer una transmisión de caracteres favorables a otro cultivo que no lo tiene o lograr una especie de sinergismo con el que la descendencia sea superior a los progenitores. O sea, las malanguitas van a ser superiores a las malangas viejas. Así que eso es lo que ha dicho el doctor. Pero también se incluye que el plátano burro, tiene su parte en todo esto, y es que han logrado un clon del plátano burro, que va a ser también más resistente a las plagas en Cuba. Y todo esto, por supuesto, dentro del diseño de estrategia de forma integral para prepararse en las afectaciones del cambio climático. Dice además que los estudios de este Instituto Nacional de Investigaciones de las Viandas Tropicales, pues ha logrado en el último periodo un clon, ya lo dije, de plátano burro, y esto se encierra dentro del prestigio que tiene este instituto dentro del país y Latinoamérica, porque el instituto tiene una alta sistematicidad en las investigaciones, las cuales han sido generalizadas entre los productores de todo el país. O sea que este instituto realmente está haciendo un trabajo profundo en cuanto a la creación de buenas malangas, buenos plátanos y otras viandas, otras frutas tropicales, lo que no sé dónde están. No sé si darán una malanga, un plátano, una yuca, porque lo que no sé es dónde están todos los resultados de este instituto. Así que esta es la noticia de apertura, noticia insólita. Crean, pero nadie lo ve.
Bueno, usted no lo ve porque usted no va a la bodega. Vamos a preguntarle a Dimas Castellano, que él está en Cuba, si va a la bodega y encuentra este tipo de plátano. ¿Cómo es malanga?
Malanga, Dimas, plátano burro. Dimas, saludos.
Saludos, ¿qué tal? Saludos para ustedes también y para los oyentes del programa. Y un saludo indirecto a Iván, que no llegó, no apareció en ningún
momento. Lo hemos encontrado.
No encontramos a Iván, se nos perdió Iván García.
Sí. ¿Usted se encuentra con esas malangas y esas cosas, sí o no?
No, realmente no. Pero creo que detrás de eso hay, estas cosas requieren su debate, su análisis. Es cierto que Cuba tiene un conjunto de instituciones científicas, de centros agropecuarios. Yo trabajé casualmente en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, en San José de las Lajas, y ahí hay 3 o 4 centros muy buenos de investigación, uno de salud animal, otro de salud vegetal, un centro de investigaciones agrícolas para estos experimentos, etcétera. El problema no está en las investigaciones y en los investigadores. El problema es que la sociedad es un sistema. Y entonces tú puedes lograr las mejores investigaciones del mundo, pero si el sistema que rige en tu país, en la economía, no es capaz de hacer un uso efectivo de eso, pues hay ese clon, pero no hay malanga.
Claro. Ya.
Hay ese clon, pero no hay plátano burro. Eso es lo que ocurre. Y sin embargo, eso a veces, porque el INIBIT tiene cierto reconocimiento internacional, y a veces se traslada un descubrimiento de esto en Cuba que no da ningún resultado productivo en nuestro país. Sin embargo, en otro país, con otro sistema social y económico, lo logran. Y un ejemplo de eso fue después de la guerra de Vietnam, en la segunda mitad de los años 70, que ayudándole a Vietnam, Cuba envió para allá un conjunto de técnicos cafetaleros cuando Vietnam no conocía ese cultivo, y actualmente Cuba le compra un montón de miles de toneladas de café a Vietnam porque nosotros ya producimos muy poco. Es decir, que de aquí podía salir, aceptar que de aquí salga un descubrimiento de esos famosos, pero otra cosa es hacerlo producir, y para eso se requiere un sistema económico eficiente, que no es el que existe en Cuba.
Me alegro muchísimo que Dimas haya referido a esto, porque realmente cuando un cubano lee el periódico Trabajadores y se encuentra con esta noticia, no le queda otro remedio que reírse, porque no entiende lo que es el INIBIT y no entiende nada. Y lo primero que va a decir el cubano es: cuando mi abuelo cultivaba la tierra, se le daba la malanga, se le daba la yuca, se le daba el plátano burro, y había malanga, yuca y plátano burro. Y ahora, con muchísimos descubrimientos, que es verdad lo que dice Dimas, pueden ser muy buenos descubrimientos, si esto no se aplica, ¿de qué sirve?
Claro que sí.
Así bueno, es.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La organización Human Rights Watch ha alertado en su informe anual de un auge de la violencia en México y ha pedido presionar a los gobiernos de Venezuela y Cuba para acabar con la demagogia y lograr avances en la protección a los derechos humanos. Titulado El peligroso avance del populismo, la organización no gubernamental alertó en su informe de una creciente ola de populismo en el mundo que amenaza con dañar los derechos humanos y que está personificada por líderes como el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, razón por la que la organización decidió presentar su informe en Washington. En una rueda de prensa, el director ejecutivo de la organización, Kenneth Rupp, habló de dos de sus observaciones sobre los derechos humanos en América Latina, indicó a la vez que la organización está vigilando la situación en México, Cuba, Venezuela y Colombia. En México ha habido realmente un incremento de la violencia, afirmó quien alertó de un repunte de la criminalidad que se acerca a las cifras alcanzadas en 2012 bajo el gobierno de Felipe Calderón. Y en su informe de manera global, Human Rights Watch alerta de una nueva fascinación por el autoritarismo y de la pasión que despiertan los líderes que implementan la ley del más fuerte. Y en ese perfil destacan, por ejemplo, a Nicolás Maduro en Venezuela y también comparte la situación de autoritarismo de Venezuela con la de Cuba, con la de Raúl Castro, y señala la organización, porque continúa reprimiendo el disenso y castigando la crítica pública.
Así mismo. Contigo, Dimas Castellano.
Primero había que definir, hablar un poquito o brevemente, tratar de precisar qué cosa es el populismo. Como yo lo entiendo, el populismo no es más que una forma de hacer política que está dirigida a capitalizar el descontento que genera las injusticias sociales. O sea, hay una relación entre injusticias sociales a través de la historia y el populismo. Entonces aparecen líderes que se proponen, hacen declaraciones grandilocuentes para resolver todos los problemas que existen de injusticia social y se atraen un gran apoyo popular. Eso es lo que ha ido ocurriendo a través de la historia. Y entonces, para esto, pues el populismo establece a su vez una división entre el pueblo y lo que yo llamo el antipueblo. O sea, los que lo apoyan, los que tienden esto son el pueblo, y los culpables de todos esos problemas son el antipueblo. Lo que ocurre es que una vez después en el poder, generalmente el populismo va acompañado del caudillismo, y son figuras con grandes aspiraciones de jefatura, son realmente caudillos que en el poder no pueden garantizar, porque es imposible garantizar, resolver en el periodo que supuestamente le corresponde a un gobierno, que es 4, 6, 8 años si repiten el mandato, o 10 años, eso no se puede resolver. No se proponen ir gradualmente mejorando la situación que existe, sino anuncian resolverlo todo de un solo golpe. Y ahí viene el gran fracaso. Pero además, el populismo, después que está en el poder, lo primero que hace es tratar de eliminar a todos sus enemigos. Y de ahí, la mayor parte de las veces, el populismo conduce a los sistemas totalitarios, porque intenta eliminar todo lo que lo limite. Y cuando lo logra, pues está sencillamente en un sistema totalitario, se eliminan las diferencias políticas, se prohíbe todo y entonces ya no hay debate. Y eso, claro que se relaciona con la violencia, se relaciona con los crímenes, etcétera. En el caso de México, había que remontarse al populismo que inauguró el PRI por allá por los años 20, porque tuvo 60 años en el poder, y eso fue una forma de totalitarismo con elecciones, pero todos los candidatos que ganaban las elecciones en esas 6 décadas eran del PRI, y eso creó un nivel de corrupción, de violencia, que será reflejado en los gobiernos que ustedes mencionaban y actualmente en el gobierno de Peña Nieto. Y lo mismo ha ocurrido en el caso de Venezuela, es un caso clásico. Los discursos grandilocuentes de líder venezolano tratando de capitalizar el descontento que había en aquel país por problemas que hubieron anteriormente. Y Chávez lo que logró con eso fue acumular un nivel de poder tal y después empezar a reprimir a todo el que se le oponía. O sea, fue transitando por el esquema clásico este del populismo para no resolver ningún problema porque no tienen solución por esa vía. Y ahí está Venezuela en una situación mucho peor de como la cogió Chávez. En el caso de en Colombia mismo con Gaitán, en Brasil con Carlos Prestes, o sea, hubo muchas manifestaciones de populismo de esto. Y en Cuba, con Fidel Castro, uh-huh. Porque los planteamientos de la recogido en la historia me absolverá, que eran cosas que el pueblo quería. Ahí anunció 5 o 6 medidas que todo el mundo la apoyaba y eso le dio un carácter popular a la revolución. Y la primera medida de esa era restituir la constitución del 40, era medida política, y realizar elecciones democráticas inmediatamente casi. Y todavía estamos esperando
ambas
esas elecciones y sin embargo la situación del país es eso. La producción llegó al límite ya, a la recesión económica con el último resultado y estamos en una crisis que no se sabe cómo se va a salir de ella. Y claro, eso se refleja después en violencia, etcétera. Lo que quiero sobre todo es establecer la relación esa entre populismo, caudillismo, totalitarismo y desastre económico.
Cuando yo le digo a la gente, cuando usted ve a un Mesías, el hombre que lo puede, que es el enviado de Dios, que se cree el enviado de Dios y que lo puede resolver todo y promete que lo va a resolver todo con grandes discursos, con grandes retóricas, o sea, con retórica, que siempre está criticando a los poderosos, el poderoso es el que tiene la culpa, que es el redentor de los humildes, el hombre que va a salvar a los humildes, ese, póngale el cuño, que es populista y que generalmente después no va a cumplir absolutamente nada. Pero eso es nada más que para que sepan, el cómo Human Rights Watch está considerando que el populismo está incluso afectando la defensa de los derechos humanos en el mundo.
Cuba va a enviar médicos para trabajar en conjunto con profesionales estadounidenses en la asistencia médica a comunidades vulnerables en la ciudad de Chicago, y todo esto dentro del proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana. El proyecto de colaboración entre el Ministerio de Salud de Cuba y la Universidad de Illinois comenzó con la visita de 3 especialistas a una instancia que se extenderá hasta este viernes, según se está informando. Y es la primera etapa y va a servir para identificar y proponer acciones que se aplicarán para mejorar la atención y calidad de vida de habitantes con recursos limitados incluidos en el programa. La colaboración se extenderá 1 año y estará enfocada en la atención materno-infantil y la detección y prevención del cáncer. La salud es una de las áreas en las que Cuba y Estados Unidos acordaron ampliar la cooperación bilateral tras el restablecimiento, y ambos países firmaron un memorando de entendimiento para la colaboración y convenio para la cooperación, en el control, evaluación, investigación contra el cáncer. Por cierto, desde el pasado mes de octubre, estas medidas ejecutivas aprobadas por el presidente Obama son dirigidas a relajar el embargo que permite que La Habana venda medicamentos también a Estados Unidos. Está en un paquete, como se dice todo, ¿no?
Así mismo es.
Medicina, médicos, atención.
Y es cierto, vamos a escuchar a Dimas, y es cierto, puede que estos médicos muy bien preparados, muchos de ellos quizás, hagan muy buen trabajo en Chicago.
Lo han hecho en otros países.
Lo han hecho en otros países, no cabe la menor duda. Aquí no se trata del ser humano, no se trata de la persona. Se trata de un país que no tiene... que tiene su sistema de salud totalmente colapsado, un país donde prácticamente no hay ni medicinas. Y entonces, imagínese usted en un pueblo de Cuba, escuchando esta noticia, ¿cómo que van a mandar médicos cubanos a trabajar a Chicago, a ayudar a los estadounidenses? ¿Y aquí adentro qué? Dimas Castellanos.
Sí, esas son las contradicciones del sistema nuestro. Pero en el momento que esto ocurre, podría estar relacionado con la situación internacional de Cuba. Es muy bueno que se hagan esos intercambios, que se relacionen todos. Lo malo es que se trate de demostrar en la prensa a los cubanos que esa relación es una manifestación de la superioridad que tenemos nosotros sobre el resto del mundo, incluso sobre la mayor potencia económica y científica del mundo. Y eso, para los que conocemos un poco, pues lo único que nos puede mover es a risa ese tipo de cosas. Me llama la atención en el momento que eso está ocurriendo, por 2 razones. Una la mencionaban ustedes. Es un momento en que el sistema de salud cubano está en un estado bastante precario. Aquel sistema de salud que se inauguró muy bien, con muy buenas ideas, con la salud gratuita para todos los cubanos. Sin embargo, eso se fue deteriorando a tal punto que hoy no tenemos casi ni medicamentos, que el servicio en los hospitales en la mayoría es muy malo, que a veces ingresas a un familiar tuyo a un hospital y tienes que llevar casi todo lo que se usa ahí adentro porque ya el hospital no lo tiene, incluyendo a veces hasta las sábanas para taparse, etcétera. O sea que en ese estado no tiene ningún sentido ayudar a otro, y otro que no está por debajo de nosotros, sino que está muy por encima de nosotros en cuanto a desarrollo material y científico. Eso no es más que, de ese punto de vista, propaganda. Ahora, decía que esto ocurre en un momento en que me llama la atención, porque dentro de pocos días ya asume la presidencia el nuevo mandatario electo en los Estados Unidos. Y ese mandatario ha anunciado una política diferente a la que tenía Obama en las relaciones con Cuba. Es posible de que, como Obama tenía la intención de hacer irreversible las medidas que le había dictado y ha tratado de que se establezca la mayor relación y cooperación, intercambio entre cubanos y norteamericanos, que el gobierno cubano lo esté usando ahora en estos días con la intención de dar la imagen ante Estados Unidos o tratar de influir en algo en la política de Trump para que no se realice tal y como está anunciado. O sea que detrás de esto puede haber un intento de manipulación política que no creo que dé ningún resultado. Eso en definitiva pasa después a la historia como un intento fallido también, porque es que esa ayuda que se está dando allí hace mucha más falta aquí dentro de nuestro país. Y si se da para otro país y para el país más desarrollado, es porque hay otro tipo de intenciones.
Por último, la sexóloga y diputada cubana Mariela Castro, hija de Raúl Castro, ha anunciado la celebración por segunda vez en La Habana de un simposio internacional que abordará temas como la violencia de género, la prostitución, el turismo sexual y la trata de personas. Esto se va a llevar a cabo del 23 al 25 de enero y va a reunir académicos e investigadores de países como Ecuador, Alemania, Canadá, Guatemala, Nicaragua y Sudamérica. Y entre sus objetivos se dice contribuir a actualizar y perfeccionar las políticas y estrategias nacionales para la atención a estas problemáticas, según los organizadores.
Así mismo es. Bueno, Dima Castellano, 30 segundos para cerrar.
La pregunta enseguida que hay que hacerse es, bueno, ¿por qué se permiten esos temas y no se permiten otros? En Cuba hay un serio problema de discriminación racial. ¿Por qué no se da un debate internacional que se inviten a todas esas figuras con personalidades de aquí del país, no solamente oficiales, sino no oficiales de la sociedad civil alternativa, que tienen montones de datos, informaciones y criterios y conceptos que defender acerca de la discriminación racial existente? Y si se discuten esos problemas de esos géneros, que está bien que se discutan, repito, porque entonces no discutimos otro tipo de diferencia, que son las diferencias políticas, porque eso se trata de eliminar las diferencias de ese tipo, sin embargo se agudizan las diferencias políticas. Esas son las contradicciones que saltan en cualquier manifestación de este tipo.
Y siempre desde el punto de vista del gobierno, nunca de la sociedad.
Exactamente.
Civil.
Uh-huh.
Dimas Castellanos, muchísimas gracias. Gracias a ti hoy desde La Habana. Ya volvemos.